Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buenos días.
Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes. Empezamos mayo.
Deyanira, buen día.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Morena es puro circo y teatro. En el PAN vamos a cuidar al INE y la democracia. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. Nosotros presentaremos nuestra propia reforma electoral. Informó por la mañana Marco Cortés, presidente nacional de Acción Nacional. Explicó que ellos buscarán una segunda vuelta electoral para el 2024 y que se elimine la sobrerrepresentación legislativa. Vamos a impugnar la resolución del juez que dejó en libertad al integrante de la Guardia Nacional, presunto responsable de la muerte del estudiante Ángel Rangel. Nuestra postura es que fue un ataque contra los estudiantes y queremos saber cuántas personas más participaron. Aseguró por la mañana Luis Felipe Guerrero, rector de la Universidad de Guanajuato. Dijo que el segundo integrante de la Guardia Nacional detenido está acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado contra otros estudiantes. A través de un comunicado en periódicos nacionales, Teléfonos de México informó que no habrá aumento en los precios de sus servicios para contribuir a disminuir la presión inflacionaria generalizada que está afectando a muchos países, incluyendo a México. Con 2.131 asesinatos reconocidos preliminarmente por el gobierno federal, en abril se promediaron 71 víctimas de homicidio cada día, lo que supone un ligero descenso con respecto a marzo, cuando la media fue de 72.3 asesinatos diarios. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 41 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues publicó Irene Levy es columnista del periódico El Universal, especialista en materia de telecomunicaciones, un video ayer que tiene que ver con una cuestión que pasó de una desafortunada en la colonia Álvaro Obregón, restaurante de tacos, donde pues hay un grupo de personas comiendo y llega otra, un ciudadano, una persona, con un tabique de concreto hasta ahí y pues le pega en la cabeza a una persona. Esa persona está grave en el Hospital San Angelín, así da cuenta Irene Levy. Pide ayuda, por supuesto, para que quien reconozca, se ve perfectamente bien la afiliación de este señor, pues le dé cuenta a las autoridades. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dice: estamos en búsqueda de esta persona, al parecer un centroamericano que atacó sin razón alguna. Informaremos de manera inmediata su detención. El video es fuerte, la imagen es fuerte y bueno, pues ha circulado muy mucho en las redes sociales en las últimas horas. Pero bueno, cuenta entonces, la Secretaría de Seguridad lo está buscando, Ciro, pues esperemos que lo encuentren, lo presenten las autoridades, ¿no? Aparentemente, sin ninguna razón, realiza esta agresión.
Y Ciudad de México.
Y el pues está el mensaje de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a partir de ahora, las 8 de la mañana.
Y empezó.
Donde estará hablando justamente de lo que será el acuerdo de reparación, ¿no? Vamos a cumplir, pues estamos cumpliendo, Ciro, el año de que se derrumbó un tramo.
¿Por qué lo hacen hoy? ¿Por qué todo tan al viejo estilo, las viejas formas? Esperar a que se cumpla un año para dar a conocer este acuerdo de reparación que lo pudieron haber presentado hace meses.
Pues mira, lo que sabemos
pero
es que
tienen
hay un acuerdo
que esperar
de reparación ya firmado con la empresa Carso. Hay una incluso aceptación de culpa que bien a bien no entendemos y ojalá se explique hoy por qué la toma Grupo Carso, por qué acepta Grupo Carso esa responsabilidad. con un beneficio, pues además económico para las personas afectadas, las víctimas, me refiero a los familiares, ¿no? Pero eso hace mucho tiempo. Y pues deciden hacerlo hoy.
Y lo presentan hoy.
Deciden hacerlo
el hoy. Día previo al 3 de mayo, que se cumple un año de aquella tragedia. Vamos a regresar a ese y a otros temas. Son las 8:05, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:09, ¿en qué va la conferencia del presidente López Obrador? Marco Silva, buenos días.
¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Empezó 23 minutos después de las 7 de la mañana. Tarde, dice el presidente, porque estamos viendo todo lo del fin de semana. Hay que revisar lo que pasó en el país viernes, sábado y domingo, tomar decisiones y comunicarlas. Bueno, esa fue la introducción. Después vino el guión que conocemos de todos los lunes, el tema de los videos, de la infraestructura que está desarrollando el gobierno, quién es quién en los precios de la gasolina, el gas. Y después, pues el presidente juntó sus fichas para hablar del Tren Maya. Convocó a Javier May, él es el director de Fonatur y el coordinador de este proyecto, a María Luisa Albores, la secretaria del Medio Ambiente, al general Gustavo Vallejo, quien está hablando en este momento. Él estuvo en el AIFA, en las obras del AIFA, y ahora está coordinando los tramos que corresponden a la Defensa Nacional, a la Secretaría, ahí en la obra del Tren Maya, y a Diego Prieto, quien todavía no toma la palabra, y él es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues el asunto, Ciro, en todos sentidos, no importa quién hable, es que el proyecto es muy bueno, que el proyecto se ha hecho con transparencia, que se está haciendo sin corrupción, que se ha consultado a todas las comunidades.
Que tanto, no hay daño ecológico.
Exactamente, tanto ejidatarios como comunidades indígenas. La propia María Luisa Albores habla de que es ahí, justo en esa península, en los 5 estados que van a participar o que van a compartir las vías del tren, donde se echó a andar sembrando vida, y entonces da unas cifras estratosféricas de millones de hectáreas que han sido reforestadas, y hace una mención específica a este tramo 5 Sur, que es donde está concentrada la protesta del grupo Sélvame del Tren, correcto. Entonces dice, justo en ese tramo, la cantidad de árboles que se han sembrado contra los que se han quitado, pues es muy grande, ¿no? Han hablado de crear nuevas 5 áreas nacionales de áreas naturales protegidas, y en fin, obras y obras y obras de las que habla el general Gustavo Vallejo en este momento. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, Ciro, que ahorita en la mañanera, además de fotografías y tablas y números y gráficas, el general Gustavo Vallejo en pantalla presenta un cronograma de la obra, es decir, dónde están los estudios y a partir de esta fecha empezamos lo otro y aquello, y pone como final de obra diciembre del 2023, pero inicio de operaciones del Tren Maya hasta abril del 2024.
Ah, no, que iba a ser antes.
Bueno, entonces, y ya se dijo en esta conferencia, no, esta va a estar lista en diciembre, noviembre del 2023, va a estar lista, pero no operando. Hay que hacer...
Entonces, la obra se termina a finales del próximo año.
Así es. Y en el cronograma que presentó el general Gustavo Vallejo hace unos minutos, está claramente el inicio de obra marcado en abril del 2024, es decir, que ya se hayan hecho pruebas, que se hayan hecho las certificaciones aquí y allá. Digamos que un turista, un trabajador o un habitante de la región o en la región podrá subirse a este tren, según lo visto en la conferencia hace unos minutos, hasta abril del 2024.
¿Sí? Bueno, lo inaugurarán más o menos en las mismas fechas que el México-Toluca. Si
sí,
es que algún día inauguran el México-Toluca.
Pues tendremos entonces un banquete de trenes, Ciro, para el 2024, porque también estuvimos la semana pasada en esa obra y ese tramo 3 que ahora está a cargo de la Ciudad de México, que estaba tan tranquila con lo del AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, porque la presión no caía sobre la Secretaría de Obras de este gobierno, sino sobre la del gobierno del Estado de México. Ahora ellos tienen la papa caliente. Así que tanto ese tren como este del que están hablando hoy en la mañanera, estará comenzando operaciones hasta el 2024.
¿Y si llegará el tren, el México-Toluca, hasta Observatorio?
Eso es lo que prometió la jefa de gobierno. Se ve complicado, ya no hay una resistencia de vecinos, Ciro, pero en términos de infraestructura va a ser súper complicado. Dicen que en ingeniería Todo es posible, o mejor dicho, nada es imposible, todo es facturable. Bueno, pues muy bien, ahí irá la cuenta una vez más del gobierno local y federal, este hoyo sin fondo que es el tren interurbano México-Toluca. Y
heredado pues, por este gobierno.
Ah, sí, siempre eso siempre, decirlo, eso heredado, siempre, eso heredado, siempre,
fue
por supuesto.
Un regalito ahí envenenado que le dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza.
Correcto, sí.
A López Obrador y López Obrador a Claudio Sheinbaum, Ciro. En ese orden,
así es,
¿no?
Así
pues es que también está complicadísimo.
Hablaba mucho de dificultades administrativas, pues es justamente eso, ¿no? Si es algo que yo no quiero hacer, discúlpame, lo tienes que hacer. Es que no tengo dinero, ahí te va el dinero. ¿Me lo puedes enviar más temprano? Híjole, sale hasta marzo. Pero ya tengo empresas trabajando, ahí diles que te den crédito. Esa cadena genera unas complicaciones impresionantes. Pero regresando al tema de la mañanera, seguimos en el tren Maya y pues estos cuatro personajes del gobierno federal hablando de las virtudes del proyecto.
Gracias, Marco.
Gracias, Ciro.
A ver si se pone un poco más emocionante.
Yo
en
te
los
aviso.
Siguientes minutos.
Yo te aviso.
Yo te aviso y si no, pues ahí nos vemos.
Y si no, pues no te aviso.
Nos vemos.
¿No?
Gracias, gracias, Marco Silva. ¿En qué va la conferencia de prensa de la Fiscalía de la Ciudad de México, sobre la otra obra? Pues esta más que maldita, no, trágica, pues,
trágica,
la de la línea 12 del metro, hoy a un año de distancia.
Pero pues ya concluyó la pues el mensaje, es un mensaje, dura alrededor de 13 minutos. Básicamente Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, señala que el 90% de las personas afectadas, esto es entre heridos y las personas que fallecieron, los familiares de las personas que fallecieron a causa de esa tragedia, pues ya recibieron una indemnización, tuvieron acuerdos reparativos y bueno,
reparatorios,
y faltaría, hace un llamado para que este 10% que falta de firmar o que rechazaron los acuerdos y la indemnización, pues acerquen a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que puedan acordar y hacerles justicia. Ella señala, justicia no solamente implica llevar a prisión o que paguen con cárcel los responsables, sino también que las víctimas puedan ser indemnizadas y reparado de alguna manera el daño. Señala que a las 10 de la mañana estará llevándose a cabo esta continuación de audiencia inicial, Ciro, de 10 acusados, algunos de ellos exfuncionarios, la mayoría son exfuncionarios públicos que tuvieron que ver con la construcción de la línea 12. Esta se sostiene para las 10 de la mañana y bueno, vamos a ver qué sucede. Pero básicamente esto es lo que dijo, la importancia de que la Fiscalía General de Justicia realizó varios peritajes, revisó todas las bitácoras, ha hecho un trabajo en campo extraordinario, según ella señala en este mensaje a medios, y que basados en esta información, ellos realizaron las acusaciones contra, hasta este momento sabemos, 10 exfuncionarios públicos.
Bueno,
que es lo único.
Nada
que,
más.
Nada más.
No dieron cantidades.
No dieron cantidades. Obviamente, en estos acuerdos de reparación del daño se mantiene la secrecía, justamente para no poner en riesgo a ninguna de las víctimas. Simplemente señalaron que en el caso, por ejemplo, de fallecidos, se hizo un estimado, ¿cómo se hizo la reparación? Ellos estimando qué dejaron de percibir por este accidente, es cuánto dinero dejaron de percibir sus familiares.
¿Cuánto
en
tiempo?
El caso. Pues
¿cuánto
de aquí
tiempo?
A que sus hijos, por ejemplo, en el caso de los que tuvieron hijos, es de aquí a que ellos cumplan la mayoría de edad o concluyan sus estudios universitarios.
Bueno.
Entonces, a partir de ahí se hizo varias estimaciones, cada caso individualizado y según su realidad, Ciro.
Gracias, Miriam.
Gracias.
Gracias, Manuel.
Y también muchísimas cosas, Ciro, que yo creo que vale la pena después repasar si hay oportunidad también con la propia Miriam, porque muchas cosas se ofrecieron. Se ofreció un peritaje del cual extrañísimamente dicen que no necesariamente es un precedente en el mundo, es un peritaje que se presentó por partes. Un peritaje te dice, pues estos son los datos, ese así chocó, esta fue la dinámica, esto fue lo que pasó, las periciales hicieron lo siguiente, pero es un peritaje que va por partes, del cual además creo que la parte más reciente, la tercera, no es público, ¿no? Presidente incluso, porque hay que recordar que al día siguiente, el día 4, se presenta la jefa de gobierno en Palacio Nacional y ella ofrece un grupo interdisciplinario, ¿no?, para poder hacer estas investigaciones. El presidente dice en junio del año pasado, en un año va a estar funcionando la línea 12. Hay muchas cosas que se prometieron, Ciro, sobre lo que fue la línea 12, y yo creo que también vale la pena repasarlas, porque todo lo que dijeron muy pronto es acuerdo reparatorio. Y acuerdo reparatorio blindado, Miriam, entiendo, porque más es un dinero de una empresa privada.
Exactamente.
Y por lo tanto, como no son recursos públicos, no vamos a poder conocer, amparados en el tema de a la gente hay que protegerla, no les vayan a robar su dinero, tampoco vamos a saber cuánto les pagaron por cada muertito, cuánto costó cada muertito.
Podemos saber únicamente una parte, digamos, lo que dio el gobierno, que solo de seguros y la responsabilidad del sistema colectivo
trabajo
metro.
Para ellos y hoteles,
¿no? Y cómo,
etcétera,
se hizo una evaluación. Pero la parte de con la empresa privada no la vamos a saber.
Bueno, vamos a pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Manuel.
Bueno, pues la semana pasada, Ciro, jueves, viernes, por ahí conocimos la información en el sentido de que la Fiscalía de la República, lo que ya además sabíamos, pero formalmente, insistirá en llevar ante un juzgado a diferentes abogados, o abogados, mejor dicho, de un grupo, de un bufete, a los que considera cometieron algún acto irregular, quizá extorsionaron, en todo caso, en este caso, a un abogado que está encarcelado, a Juan Collado, y que además los ha señalado de esas actitudes. No se ha podido en febrero, no se ha podido en marzo, por ahí en abril quedó un impas, pero aparentemente, pues sí, hay una intención de poder hacerlo, y entiendo, ya hay fecha, Ciro, para que los abogados sean presentados ante un juez, ¿no? El caso específicamente de David Gómez Arnau, que es uno de los asesores financieros, en este caso no abogado, incluido en esta ruta, es defendido
tres abogados.
Sí.
Y el asesor financiero
es defendido por Agustín Acosta, en la línea telefónica el abogado Acosta. Abogado, buen día.
Buen día, Agustín.
Manuel, Ciro, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos.
Ya hay fecha para esta audiencia.
Es correcto. Pues como les habíamos dicho, como habíamos comentado en la última entrevista, ustedes recordarán que había habido una audiencia. Los abogados no se presentaron, pero David Gómez Arnau sí se presentó. Sí. Y el Ministerio Público decidió desistir de la solicitud de audiencia que estaba programada el mes pasado. Comentamos que esto dejaba en un estado de incertidumbre a todos los involucrados. Pues parece ser que no parece ser, esto ya es un hecho, hemos sido notificados, hay una notificación. El 18 de mayo habrá esta audiencia. Nosotros ya nos presentamos en una ocasión. Uh-huh. Y quiero dejarlo dicho, la idea es que nos presentemos todos. Y así, yo creo que así será. Es decir, no nos va a presentar la policía, no nos va a presentar por una orden judicial. Hay una convocatoria para que se presenten los imputados con sus abogados. Nosotros tenemos claramente el compromiso de asistir y hacer frente a una imputación que de verdad consideramos muy débil, y que creo que la mejor manera es hacerle frente en los tribunales con un discurso racional y legal y poder seguir adelante.
18 de mayo y... ustedes sí se presentarán, tú con el señor Gómez Arnau, y la idea es que los otros tres acusados también se presenten.
Pues mira, yo no hablo por ellos, pero yo creo que eso es lo que habría de suceder.
Ahora, Agustín, simplemente conocer si se sostienen las acusaciones que habíamos visto, estas de corrupción y de que delincuencia organizada, lavado de dinero, ¿se sostienen en esta acusación nueva o en este citatorio?
Pues yo sí, es decir, sí son las mismas acusaciones, incluso han hecho ciertas investigaciones, han seguido investigando, había una discusión sobre si podían aportar elementos que han descubierto. La verdad es que por más que descubran documentos y cuestiones así, yo la verdad no veo que puedan sostener. Lo que sí creo es que no creo que puedan sostener el sentido de las acusaciones, ¿no? Todavía no conocemos el detalle específico, el detalle concreto jurídico de cómo vienen esas acusaciones, lo conoceremos el mismo día de la audiencia. Pero bueno, sigue siendo la misma causa. Hay una cosa que también me parece que es criticable y que puede ser motivo de impugnación. Ellos habían presentado una acusación que originalmente iba a estar en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte. Ahora va a ser el Reclusorio Sur. Y es un poco como estoy buscando jurisdicción que mejor me acomode, ¿no? Porque estas cosas son por turno. Entonces, vamos a analizar si este solo punto no es motivo de impugnación para que las cosas regresen al Reclusorio Norte. No estoy del todo seguro que lo hagamos valer, pero es un punto adicional.
¿Una especie de juez a modo, Agustín?
No lo sé. No quiero adelantar vísperas, ¿no? Mejor vamos a estudiarlo bien, pero digo, hay una cosa que sí es innegable. Había una audiencia, se desistieron, incluso hay que recordar, habían pedido orden de aprehensiones y se desistieron. Sí. Entonces, lo primero que vamos a pedir es que nos descubran las carpetas tal y como las tienen al día de hoy, para saber en qué es lo que supuestamente habrían avanzado, y a partir de ahí de tomar decisiones. Y también va a ser muy importante escuchar la imputación tal y como la quiere presentar el agente del Ministerio Público. Ahí, abierto el debate, podríamos, pues sí, cuestionar esto de andar como saliendo de compras por una jurisdicción.
18 de mayo,
11 de la mañana.
11 de la mañana, Reclusorio Sur, juzgado del Reclusorio Sur. Y ahí van a estar, por lo pronto, ustedes, ahí va a estar tú con el señor Gómez Arnao.
Así es.
Bueno, pues gracias por la información, por la confirmación. Gracias, Agustín.
Al contrario, mucho gusto, muy buenos días y estaremos en contacto.
Gracias, Agustín, buen día.
Buen día.
Gracias.
Pues sí. Sí, porque además en uno de los citatorios, Ciro, donde se suma, por supuesto, los nombres de todos ellos, ¿no? De Juan Antonio Araújo Riva Palacio, de César Omar González Hernández, David Gómez Arnao e Isaac Pérez Rodríguez, se les cita pues para las 11 de la mañana del día 18 de mayo, incluso que se les designe abogados defensores públicos, sabemos que los tienen, dice, haga saber a los profesionistas designados el contenido del acuerdo, infórmense de lo interior, pero además dice, dígase a las partes que de manera preferente acudan físicamente a las instalaciones que ocupa este Centro de Justicia Federal. Los quieren presentes, físicamente.
Los abogados, como manejó la prensa, los abogados que trabajaban bajo la batuta de Julio Scherer, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, iban a estar en audiencia desde febrero, ¿te acuerdas? ¿No? Creo que la primera
febrero, se fue modificando, claro.
Vamos a llegar al 18 de mayo, marzo, abril, más de 3 meses después, a ver qué es lo que ocurre ahí. Ya no será en el Reclusorio Norte, será en el Reclusorio Sur. Por otra parte, sigue abierta la denuncia, bueno, no solo sigue abierta, no sé qué ha pasado con la denuncia de Julio Scherer.
La semana pasada ya la aceptó la Fiscalía Anticorrupción, la aceptó, y ahora lo que está haciendo la Fiscalía, pues lo que se hace con todas las denuncias, ¿no? Revisar detalladamente cada una de las hipótesis que está planteando el acusado, en este caso Julio Scherer, en contra del posible imputado, son 5, el más importante sin duda el fiscal de la República, para ver si hay un sustento y entonces se abre no solo la carpeta de investigación, sino comienzan las imputaciones.
Y luego, por otra parte, no sé si en estos días se supo algo de si se judicializó ya las denuncias que hizo la Fiscalía General de la República, al menos las que expresó aquí el miércoles.
El miércoles
el fiscal Germán Castillo, por aquella grabación ilegal que le hicieron al fiscal Alejandro Gertz con el fiscal especializado, el señor Juan Ramos. No sé qué ha pasado ahí.
No sé si lo entiendo, que están las carpetas abiertas y se está haciendo la investigación. No sé qué tanto más hay avanzado.
Carpetas abiertas.
Carpetas abiertas y personas investigadas. Sí,
y los señalamientos muy duros que hizo el fiscal aquí en contra de la poca cooperación de Teléfonos de México y Telcel. Ahí sí fue
Telcel.
Y la supuesta responsabilidad que habrían tenido en la difusión de esa grabación, entre otros, un periodista.
Sí, correcto. Mario entre Maldonado. Otros.
Mario
que
Maldonado.
Lo escuchamos aquí
entre otros.
El viernes. Sí, correcto. Sí, correcto. Pero no, hasta donde entendemos, Ciro, son las carpetas abiertas, ¿no? Nada más.
No se movió más esa información.
No que sepamos, Ciro. No.
El caso Scherer Gertz.
Sí, hubo reacciones por parte de la familia Cuevas, ¿no?
La familia Cuevas.
Por ahí incluso pusieron alguna cuenta de Twitter, el joven Germán Cuevas, que decía: vamos a abrir una cuenta de correo para que quienes quieran, ya sea de manera abierta o anónima, nos envíen pruebas de todo algún tipo de irregularidad que conozcan haya cometido el fiscal de la República, y está abierta esa cuenta. Esa es la reacción que conocimos. No
van a parar, ¿eh? ¿Mm? No van a parar, por lo visto.
Pienso que no, Ciro. Pienso que no.
Salió su señora madre, salió de la cárcel, pero ellos, por lo visto, no piensan parar en esta ofensiva directa contra el fiscal Alejandro Gertz. 8:35, hacemos pausa, volvemos.
8:39 por la mañana, vamos con la información. Vamos a impugnar la resolución del juez que dejó en libertad al integrante de la Guardia Nacional, presunto responsable de la muerte del estudiante Ángel Rangel. Nuestra postura es que fue un ataque contra los estudiantes y queremos saber cuántas personas más participaron, aseguró por la mañana Luis Felipe Guerrero, rector de la Universidad de Guanajuato. Dijo que el segundo integrante de la Guardia Nacional detenido está acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado contra otros estudiantes.
Fue un ataque, y que de ese ataque habría que derivar cuántas personas intervinieron. Lo que sucede el sábado y lo que sucede el domingo nos ubica en un escenario más complejo. Vamos a impugnar la resolución del juez de control que dice que no hay tentativa de homicidio con respecto de la persona que liberaron. Lo que se requiere es una reconfiguración y un replanteamiento a la injerencia de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. Hemos asumido como prioridad el apoyo a la familia, el apoyo a los otros estudiantes, a las víctimas y a los familiares de Ángel.
Morena es puro circo y teatro. En el PAN vamos a cuidar al INE y la democracia. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, nosotros presentaremos nuestra propia reforma electoral, informó por la mañana Marco Cortés, presidente nacional de Acción Nacional. Explicó que ellos buscarán una segunda vuelta electoral para el 2024 y que se elimine la sobrerrepresentación legislativa. Los abogados acusados por la Fiscalía General de la República por presuntamente estar relacionados con Julio Scherer en relación a una extorsión a Juan Collado están citados para una nueva audiencia el 18 de mayo, ahora en el reclusorio sur. Informó por la mañana Agustín Acosta, abogado de David Gómez Arnau. Dijo que las acusaciones siguen siendo las mismas y que no ve que la Fiscalía las siga sosteniendo porque son muy débiles. A través de un comunicado en periódicos nacionales, Teléfonos de México informó que no habrá aumento en los precios de sus servicios para contribuir a disminuir la presión inflacionaria generalizada que está afectando a muchos países, incluyendo a México. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 42 centavos.
Manuel. Bueno, datos, y los datos que tienen que ver con... con Guanajuato, ya está refiriendo el presidente de Guanajuato. A ver, véngase para acá, compañero. Está Marco Antonio.
Le están preguntando al presidente sobre el caso de este joven, pues asesinado por un guardia, nacional y atacado por la Guardia Nacional. Sí. Vamos a escuchar.
Pues nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad. Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas o se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios. Entonces, se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional, luego que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido, ¿sí? La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación. Todos. Y que se lleve a cabo un trabajo a fondo. Pues los que hayan participado, en este caso se habla de los dos que dispararon, pueden ser otros, está abierta la investigación. Al que liberaron también se comprobó que disparó, por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso. Y la joven herida está siendo atendida y vamos también a apoyar en todo. Eso es lo que puedo comentarles y aquí mismo vamos a informar.
Gracias, presidente. En otra pregunta sobre su agenda a la gira de esta semana a Centroamérica y Cuba, ¿qué actividades realizaría y específicamente en Cuba, saber si va a ofrecer usted algún tipo de mensaje conjunto con el presidente Miguel Díaz-Canel? ¿Cómo serán sus actividades? ¿Va a haber mañaneras o no?
Bueno, no va a haber mañaneras en las giras. En la visita esta que voy a hacer a Centroamérica y a Cuba, vamos a estar el día 5 de mayo en Puebla, en el desfile. Es un acto histórico importantísimo, es una batalla.
Bueno, a ver, en lo que nos cuenta una vez más sobre la batalla del 5 de mayo, heroica batalla, gran batalla, pero en términos de historia, como dicen, batalla pírrica, ¿no? Los franceses derrotados se reagruparon y terminaron en el castillo de Chapultepec, terminaron en la ciudad de México. Pero bueno, en lo que el presidente López Obrador sale de sus clases de historia de las mañanas y cuenta sobre todo lo que va a hacer en Cuba, pues parece que el presidente está bien informado, Humberto, del caso del joven de la Universidad de Guanajuato asesinado por un guardia nacional, el 1 o el 2, pero por un guardia nacional.
Ahora el presidente confirma lo que nos había adelantado el rector de la Universidad de Guanajuato hace un momento, con respecto de que al menos son dos hombres los involucrados y no como había informado la Guardia Nacional al inicio, en un comunicado de prensa en que afirmó que era una persona la que se encontraba puesta a disposición primero del Ministerio Público local, que transfirió el caso por razón de competencia al Ministerio Público Federal y que al judicializar no logró la vinculación a proceso que el fin de semana causó tanta inquietud en los familiares de Ángel Rangel, en los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Ya se está aclarando que sí hay una persona que está detenida, el caso no está impune. El presidente logra salir a atender el ascenso de la inconformidad social, además en un mes en el que no hay signos de mejora clara en materia de seguridad. Abril cierra con 2.131 víctimas de homicidio, con lo cual se promedian.
Cifras preliminares, subrayar que son cifras preliminares.
Tendremos un cuarto más aproximadamente, si quieres hasta lo anoto en la agenda. Y el 20 de mayo vemos cómo se incrementa, porque no todos los casos son reportados, porque el corte de la información que se le envía al Secretariado Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a las instancias que hacen el concentrado de esta información, es a las 8 de la noche. Entonces, lo que ocurra después no necesariamente es informado. Tenemos entonces 71 víctimas fatales en promedio cada uno de los 30 días de abril. Durante marzo tuvimos 72.3, entonces hay una reducción marginal del 1.8%. Se cayó un poco la estadística, se tenía más o menos proyectado que iba a cerrar en los mismos, pero ocurrió que el viernes hubo una cantidad atípica de pocos muertos, hubo 42 contabilizados. Para quienes pudieron haber celebrado que eso significaba el inicio del fin de la violencia en México, se toparon con que el domingo tuvimos, es decir, ayer, 112 víctimas fatales y no se tenía esa cantidad de muertes desde el 28 de abril del 2021, es decir, hace un año. 112 personas asesinadas en 24 horas bajo estas condiciones de que no todo lo que ocurre lo conoce la autoridad. El Estado de México, recuerdas que Alfredo del Mazo Maza dijo que resolvería el asunto en 3 meses. Sí. Bueno, pues se va a ir de su gobernatura, y solo en el Estado de México ayer asesinaron a 16 personas. Hay muertos en Zumpango, hay muertos en Valle de Chalco, hay muertos en varios lados del Valle de México. En Guanajuato, 15 personas pierden la vida. En Michoacán, que no sé, de 11 personas asesinadas ayer, 11 personas asesinadas ayer. En Puebla, 7, en Chihuahua igual, en San Luis Potosí, 6. Hay que ponerle atención a San Luis Potosí porque se siguen descomponiendo las cosas. Y pues ahí tenemos 71 víctimas promediadas en abril, cada uno de los 30 días de abril.
De híjoles. Bueno, cifras
preliminares.
Preliminares de abril.
Sí, señor.
Oye, ¿viste el informe sobre las víctimas de las personas afectadas, los acuerdos reparatorios en la línea 12 del metro?
Sí. Recordemos que hay empresas que siguen denunciadas en Estados Unidos, sí, que se sigue buscando que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que está sin titular desde hace algunos meses, responda también con respecto de la reparación que algunas de las víctimas consideren que debe de pagar también el gobierno de la Ciudad de México. Ni una persona en prisión. Solamente después de un año ha perdido el empleo Florencia Serranía, y no fue quien era directora del metro, y no fue exactamente por esto, sino por una declaración fuera de tono hace unos meses. Entonces, a ver con cuánto se anuncia hoy que le repararán el daño a las víctimas.
Gracias, Humberto.
Gracias, Ciro.
Manuel, ¿qué más antes de ir a pausa?
Y bueno, pues nada más decir, recargar esa declaración que hace el presidente. Pues sí, podrá estar muy enterado de lo que pasó en Guanajuato, pero cuando le dice a, pues supongo que a los papás, se refiere a los papás, ¿no? Dice, tengan confianza. Le mataron a su hijo. ¿Confianza en qué? ¿En que van a encontrar al responsable? La Guardia Nacional, Ciro, efectivamente informa en los hechos del 27 de abril. Después de decir que personal de Guardia Nacional observó a dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin poder identificar a sus ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivó, ojo, en guardias que además ya vimos que son de la Secretaría de Marina, adscritos a la Guardia Nacional, provocó desconcierto e incertidumbre en elementos de capacitación altísima. Desconcierto e incertidumbre. Por lo que vemos, pues no vieron armas, no les dispararon, no les aventaron piedras. Los elementos se desconcertaron, tuvieron incertidumbre entre los miembros del Instituto Policial. Derivado de eso, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada. Dice el comunicado, esta persona es entregada a las autoridades y hoy nos enteramos pues, que entregaron a la persona equivocada, que tuvieron que entregar a la otra y poner a disposición al resto de la unidad, ¿no? Tiene que ver, sino no solamente con una declaración de insensibilidad del presidente, natural con las víctimas, con ese, pues tengan confianza, pues le mataron a un hijo. Usted confía. Total, ya se lo mataron. No pasa absolutamente nada, familia del señor Ángel Rangel. Sino que además viene una iniciativa de Guardia Nacional donde se supone que pues, van a adherirse formalmente a las Fuerzas Armadas. Y que se supone que están capacitados, Ciro. Otra vez la discusión que se ha estado desatando entre los especialistas es, ¿y si están capacitados? Porque esto y lo del 2010 en el TEC de Monterrey a lo mejor no es muy distinto. Finalmente son militares, en este caso marinos, disparándole a estudiantes. Aquello con una cosa espantosa, desgraciada, porque era un operativo de una persecución que se mete en el TEC de Monterrey. Podrán decir lo que quieran, pero son balas federales matando estudiantes. Allá, una balacera de por medio. Aquí nada, nada, Ciro, nada. Lo mataron de la nada, del desconcierto de las fuerzas.
Porque estaban estacionados.
Porque estaban estacionados, seguramente echando un trago, Ciro. Por lo que se entiende, se juntaban ahí para echarse un trago. Fumarse un cigarro de marihuana. Que en Palacio Nacional es pecado. Son estudiantes. Vieron a la policía y dijeron, pues mejor vámonos de aquí. Y por premio, lo mataron. Tenga confianza, familia del señor Rangel. Usted tenga confianza. Vamos a pausa, estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 55-5166-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. 3 de mayo, Ciro. Mañana, nuevamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Si no faltarán problemas, evidentemente, pues van a decidir porque no les han podido resolver desde la dirigencia del metro, con quien también hablamos hace muy poco, cuestiones de servicios médicos, herramientas y refacciones, ropa de trabajo, etcétera, pues no avanzan. Entonces mañana tendrían una asamblea para saber qué hacen, pero ya sabemos también que van al paro, ¿no? Ya sabemos que lo que sigue es el paro, ¿no? De actividades de trabajadores del metro. Lo veremos mañana. Vamos a pausa, volvemos.
Gómez Leiva por la mañana.
9.9 publica El Financiero en seguimiento a su encuesta sobre aprobación del presidente López Obrador. Ha venido difundiendo desde principio del 2019, en aquel entonces la hacía por trimestres, ahora a partir de este año está presentando la cifra mes con mes. El punto más alto de aprobación del presidente López Obrador se dio en el primer trimestre de 2019. Tuvo 81% en esta encuesta y a partir de entonces comenzó a bajar, pero se mantuvo estable sobre 68, 67, 65%. Cayó en el tercer trimestre, segundo y tercer trimestre del 2020, cuando la pandemia, 61, 60, alcanzó el punto más bajo en el segundo trimestre del año pasado con 57%, y por ahí ha seguido. En enero subió un poco, subió 60%, en febrero bajó, punto más bajo desde que se lleva a cabo esta medición, en febrero fue 54%, luego recuperó un poco en marzo a 57 y ahora la aprobación, último dato que presenta El Financiero, es de 56%. La aprobación del presidente López Obrador 56%, de acuerdo con la encuesta del Financiero, una cifra muy parecida a la de México Elige del mes pasado. Estaba sí, en torno también de los 50 y tantos. Supongo que el próximo lunes vendrán nuestros amigos de México Elige, pero nos quedamos por lo pronto con la cifra del 56% de aprobación del presidente López Obrador, que da a conocer esta mañana el Financiero. 56%. ¿Y en qué va?
Bueno, regresó al Tren Maya.
El personaje, ¿sí, no?, del 56% de aprobación.
Regresó al Tren Maya.
No lo levantó mucho, la revocación de mandato. No lo levantó.
No.
En abril. Decías.
Que había estado de vuelta en el tema del Tren Maya, señala a la empresa Xcaret y a una empresa norteamericana, Vulcano Material Company, y una filial que tiene Calica, que ellos extraen materiales en esa zona, como, digamos, los interesados y promoventes de los amparos por los cuales pues está hablando tanto del Tren Maya. Dice, no es técnico, porque le preguntan sobre la manifestación de impacto ambiental. Es decir, está ahí la Secretaría del Medio Ambiente y le preguntan por el documento pues madre o el documento cumbre para poder construir. Y dice el presidente, se los vamos a enseñar, pero el tema no es ese, el tema es político. Antes, Ciro, le preguntan por menores de la agenda que va a tener el presidente a partir del próximo jueves en esta visita que va a ser casi relámpago, diría yo, a varios países de Centroamérica y particularmente Cuba en el Caribe. No da mucha información, salvo que será acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, nada más ellos tres, que no va ningún empresario.
¿Nada más?
Sí, solamente ellos tres, así tal cual le insistieron, solo ellos, y dice, sí, solo ellos. ¿Lo van a acompañar empresarios? No, no va ninguno conmigo. Y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, ella nos va a alcanzar en Honduras, eso ya será hacia el viernes, porque ha sido invitada a Washington por la señora Biden a la celebración tradicional que se hace en la Casa Blanca por el 5 de mayo, así que ahí va a estar en representación del propio presidente, se une a la gira, pero los detalles los ofrece para los días por venir, en voz del vocero Jesús Ramírez. Al día de hoy lo que dice es esto, quién lo acompaña, y que va a regresarse el domingo 8 muy temprano, de tal forma que el lunes 9 lo tendremos en la mañanera, Ciro. Solamente no habrá el viernes, después se cruza el fin de semana y estará informando de su gira y lo que se acumule el lunes por la mañana. De Cuba nada, salvo nada, que va a ver a todos los presidentes y en el caso de Belice al primer ministro, pero se va a entrevistar con todos. Fue lo único que pudo adelantar y después envió a los compañeros reporteros con Jesús Ramírez. Ya, y ya.
Y va entonces solo el canciller y los secretarios de Defensa y Marina.
Así es.
Interesante, ¿no?
Sí.
Imagina Centroamérica, ¿por qué no habla tanto el presidente de la necesidad de reactivar las economías? ¿Por qué no va el secretario de Hacienda? Por cierto, secretario al que iba a llevar a pueblear cuando lo nombró, así ya va a ser un año, más o menos, pues creo que lo llevó esa vez y nada más. No va la secretaria de Medio Ambiente.
Desarrollo Social.
No va Desarrollo Social, no van ellos, sino que a Centroamérica el presidente va con el secretario de la Defensa, el de Marina. Y bueno, y lleva al canciller. Idea de milagro.
No, bueno, que ya no iba a alcanzar, porque alcanza a regresar de Washington, sí, ¿no?
Y además resume el motivo de la gira como dar a conocer nuestra política en materia de desarrollo regional, cooperación y amistad, lo que contrasta con lo que estás diciendo, Ciro. Van a hablar de desarrollo regional, cooperación y amistad, pero van los responsables de armas del gobierno de México.
Nada más.
Nada más.
Bueno. ¿Ya acabó la mañanera?
No, insisto, están en esto. Cuando le preguntan sobre la manifestación de impacto ambiental, insisto, que es el documento cumbre de cualquier obra que haga el gobierno, él se va a lo político y pues
los conservadores,
sí,
y
sí,
los
sí. adversarios. Ahora y, sí, sí. Agrega a ese grupo al señor Álvarez y Casa, está hablando, por supuesto,
Emilio,
del senador Emilio, a Gabriel Cuadri, el diputado. Vuelve a mencionar a Claudio X González e insiste una vez más. Los amparos alrededor del proyecto del Tren Maya tienen que ver con dinero, sigan el dinero. Habla de Xcaret y de esta nueva empresa que yo no había escuchado, que es esta Vulcan Materials Company y una filial cálica que básicamente hasta fotografías sacaron de que están extrayendo piedra caliza y otros materiales, dice el presidente, para carreteras, para construir carreteras en Estados Unidos, y por eso pues es que están enojados con el proyecto. Hasta ahí va la cosa.
Bueno, ¿qué más?
Y bueno, pues nada más, pues que no, ya no, nunca lo comentamos, lo damos por sentado, pues ese es derecho en este caso de los ambientalistas, es derecho en este caso de las personas que se sienten afectadas, presentar un recurso de legalidad para poder plantear algunos problemas que se estén dando justamente en este tramo 5. Hay otro tramo que también se dieron algunos amparos, eso se le brinca el gobierno. Realmente esos amparos nunca le hicieron caso, nunca pararon las obras. En este caso sí, creo que por la fuerza de quienes plantearon el hecho, ¿no? El grupo de ambientalistas, el grupo de especialistas y algunos de los actores que lo participaron. Pero es un derecho, Ciro, acudir a un juzgado, y si el juzgado considera que tienes la razón, pues te otorga el amparo, ¿no? Hay tres amparos, ¿no? Pero bueno, pues cuando los amparos son en favor de la autoridad, pues es legalidad y los, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya avanzó y los ministros le dieron la razón y estaba muy contento el presidente, pero pues cuando la razón no le asiste o cuando la razón no se la dan los juzgados, ahí hay un severo, severo problema, porque entonces tiene que ver con dinero, tiene que ver con comprar jueces, ¿no? No lo brincamos, pero normalmente pues es un derecho de los ciudadanos. Vamos a pausa. Mexicanos contra la corrupción pública, también hay un trabajo. Se suma, Ciro, a la revisión de lo que tiene que ver con la línea 12, de todas las irregularidades que se dice que sobre este proceso o este proyecto había. Y pues que bueno, pues se están pasando por alto. Dice los siguientes, y lo publica ya está arriba, desde ayer lo avisó en sus cuentas de redes sociales. Los siguientes son algunos de los hallazgos de una revisión de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de más de 15,000 páginas de documentos, donde se identificó nuevas irregularidades en la construcción del tramo de la línea 12 del metro, que hace un año se derrumbó, causando la muerte de 26 personas. Pues lo mismo, Ciro, lo mismo. ¿Cuántos avisos había, quizá, de una probable revisión a esa línea, que si los pernos, que si las vigas, etcétera, de cosas que pues uno supondría que tendrían que haberse sido atendidas al paso del tiempo, no cuando se cayó y después empezar a trabajar el tema de la reparación del daño, ¿no? Como siempre, como hemos insistido, por lo menos yo desde el inicio, dejando absolutamente de lado pues a quien encabeza la jefatura de gobierno, por supuesto Claudio Sheinbaum, a quien encabezó en su momento la dirección del metro, la señora Florencia Serranía, nunca. No, ni de chiste responsabilidad, ni política, ni administrativa, ¿no? Mejor vámonos a la reparación del año. Mejor vámonos a la reparación del año. Y ya, a otra cosa mariposa, ¿no? Ahí está el trabajo del New York Times, que dejó perfectamente claro cómo y qué problemas había habido, las observaciones, pero pues todo debe quedar tapado, ahora sí que con dinero, ¿no? Con dinero. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez L, cuenta de Facebook. 55-5166-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Y bueno, regresamos por ahí con muchos más temas en esta mañana de este lunes. Y sí, Félix Salgado Macedonio salió de Guerrero. Trae una agenda rara, paralela. Tiene que ver con la defensa de la iniciativa electoral. Por alguna razón decidió venir en caravana, está fuera de la Cámara de Diputados, quiere presentar un documento. Sí, ya llegó, ¿ya? ¿No? En algo que no se va a discutir ni de lejos, Ciro, ni de lejos, en los próximos 4 meses.
No pero sé si en los próximos 4 meses, pero hoy no.
Pues hoy esta no, semana Ciro, tampoco, esta semana no, y yo diría que este mes tampoco, ¿no? Pero bueno, pues ahí está Félix Salgado Macedonio. Vamos con eso luego del corte y con otras cosas. Volvemos.
Veinticuatro, Enrique Hernández en Cámara de Diputados. Buenos días, llegó Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo estás, Enrique?
Ciro, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto. Bueno, el senador Félix Salgado Macedonio permaneció aquí en una carpa, en una casa de campaña, ya tomó algunos alimentos y acaba de concluir un mitin aquí en este templete que tiene enfrente a la Cámara de Diputados, justamente en la entrada principal de este recinto legislativo. Bueno, a las 9:15, él ya ingresó con 3 hombres, 3 mujeres, todos ellos representantes de diferentes regiones del estado de Guerrero, para entregar el documento donde se da el apoyo total a la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta reforma electoral. Ya hay que destacar que también se dio un documento más, donde en este templete, donde estamos transmitiendo en vivo, bueno, Félix Salgado Macedonio da a conocer que se va a entregar un documento donde pide el juicio, se inicia el juicio político en contra de los consejeros electorales, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, bueno, todos ellos. ¿Por qué? Porque ahora van a mía, dice Félix Salgado Macedonio, luego de que le negaron pues la posibilidad de contender por el gobierno del estado de Guerrero, y de esta forma, bueno, ya han ingresado a la Cámara de Diputados a las 9:15 para que se entreguen en oficialidad de partes estos 2 documentos que esperan. Bueno, pues no hay otra forma en la que ellos aseguran que sí le van a hacer caso y que sí van a ser sometidos a juicio político los consejeros electorales. Poco a poco ya está yendo pues la gente que pernoctó aquí desde la tarde noche del domingo, ya se están retirando poco a poco, más de 300 personas aquí pasaron la noche en medio de música. Bueno, pues también comiendo tamales, ya también se fueron los tacos de canasta, que estuvieron aquí hechos bola, porque ya hacía algo de hambre después de la noche tan fresca que pasaron. Ciro, el reporte que te tengo.
Gracias, Enrique. Gracias, buenos días. Ay, se ven bastantes personas atrás de ti.
Sí, en efecto, son... pusieron una carpa bastante grande para que no pasaran frío, una carpa de más o menos 100 metros, y ahorita son más o menos 200 personas las que continúan aquí. Ya se han ido otros tantos porque, bueno, ellos dicen que tienen que trabajar, y sí, algunas unidades ya han salido de esta parte de la calle Venustiano Carranza, a un costado de la Cámara de Diputados, Ciro.
Bueno, gracias, Enrique.
Buenos días.
Gracias.
Supongo que el senador sacó de su lana, ¿no? El senador que le decía sacó de su lana, se llevó a 200 personas, les pagó camión, los tamales, todo, supongo, ¿no? No creo que salga del gobierno.
Oh,
del
estado, son 200, ¿no? Personas comprometidas. Pusieron
su dinero.
Pusieron su dinero, dijeron. ¿Qué tenemos que hacer el fin de semana y el lunes? No, pues nada más importante que gastarnos un dinero. Vamos a la Ciudad de México a acompañar a Félix Salgado Macedonio. ¿Para qué? Pues para presentar un documento de aprobación a la iniciativa de reforma electoral. Oiga, pero es que no se va a discutir todavía. No importa. Queremos ser los primeros en llegar a apoyar la reforma. No veo otra
¿Y cuánto
razón.
Hay que poner? Lo que haya que poner. La democracia no tiene precio. Pues no, que está muy cara la democracia.
Iban a decir que no es tan caro, que es un pasaje de avión, de camión.
Por la gasolina.
Sí. Algunos alimentos y nada más. Oye, hablando de aviones...
Sí,
anoche yo venía de regreso al aeropuerto del Benito Juárez y me ocurrió algo. Ahora que te lo conté en un corte, me dice que es común, yo no sabía.
De alguna forma.
Pero
sí.
Bueno, veníamos un vuelo bien, veníamos en horario. Nos dieron 10,000 pies preparando para el aterrizaje, vimos la ciudad, la ruta de costumbre por la que llegas a la Ciudad de México, y pues yo ya venía esperando el contacto con la pista del aeropuerto, y cuando veníamos, estábamos yo creo que muy cerca ya del aterrizaje, el avión vuelve a tomar altura, se levanta, la ciudad queda de nueva cuenta allá abajo, lejos. Y por fortuna era un vuelo de Aeroméxico, bien, uh-huh. Como siempre, Aeroméxico. Casi de inmediato, los 2 minutos, nos informan que un avión estaba obstruyendo la pista. O no se había, o lo habían remolcado, o no se había movido. Lo cierto es que era un avión que estaba en la pista donde íbamos a aterrizar, en un lugar que, por supuesto, no debía estar. Y que por lo tanto se tenía que hacer una maniobra y que aterrizaríamos en 4 o 5 minutos. No fueron 4 o 5 minutos, habrán sido unos 10 o 12 minutos, pero en efecto creo que dimos una vuelta, media vuelta al Valle de México, y a los 7, 8, 10, 12, 14 minutos aterrizamos sin ningún problema. La pregunta que queda es, ¿qué tan lejos estás de una catástrofe? Esto fue ayer a las 10:30 de la noche, a las 10 de la noche.
Sí, te decía, no necesariamente tiene que ser tan común, sino no es necesariamente un testimonio único, porque he leído y he escuchado de gente que dice, es que ya vas a aterrizar y de repente levantan el vuelo.
Con el argumento
tú quieras, que si un perro, que si un gato, que si un avión, y tú tienes que creer que algo sucedió, ¿no? Pero hay un problema recurrente con el tema de los aterrizajes y sobre todo se recarga en el asunto de los controladores aéreos, de las controladoras aéreas. Nosotros ya cumplimos, estamos por cumplir un año de que Estados Unidos bajó al aeropuerto de la Ciudad de México la categoría 1, la de máxima seguridad. Y supuestamente en un tema de 6 meses vamos para el año. Entre otras cosas, sirve por la falta de capacitación, de pericia de este grupo de trabajo.
¿Sí? Mira lo que escribe hoy Antonio Navalón en El Financiero. Hace una crítica a lo que llama la palabrería barata, así dice, palabrería barata de los populistas, y menciona al presidente López Obrador. Llega al caso de México y dice, tal cual, como si fuera para lo que viví o vivimos anoche en el aeropuerto de la Ciudad de México: las palabras no evitarán que la muerte se siga propagando ni solucionarán el problema de desabasto de medicamentos. Las palabras tampoco evitarán lo que significa mirar de forma aterradora el radar de aproximación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México cada vez que los aviones intenten aterrizar. Las palabras no detendrán el hecho de que, a pesar de las buenas voluntades y el deseo de hacer grandes cosas, el tráfico aéreo es un problema que sigue sin resolverse. A este respecto, y tal como van las cosas, da la impresión, Dios quiera que nunca pase, que necesitaremos de una catástrofe para darnos cuenta de que todo el dinero ahorrado en la austeridad para poderlo regalar y quemarlo en forma de programas sociales tendrá un costo inimaginable. Y es que lo que el presidente de la República entiende que es política no va a evitar el hecho ni desaparecerá todas las necesidades existentes de actualizar e invertir en el mantenimiento de los servicios básicos de la nación. Y concluye, dice, ha llegado el momento en que el presidente López Obrador tiene que empezar a perdonar, a enseñar a sus correligionarios a hacerlo, pero sobre todo tiene que encontrar la manera de salir de la situación en la que está. Una situación en la que al final, a pesar de que él no se haya robado lo faltante, el presupuesto que presenta ha sido dilapidado y tirado por incompetentes e incapaces, que eran muy leales, pero muy inútiles.
Pues sí, y ojalá no terminemos con el asunto, como bien dices, de la catástrofe.
No, dice Antonio Navalón.
Sí, de la catástrofe. No. Tú imagínate la catástrofe en el aeropuerto de la Ciudad de México a la hora que quieras. Tomando en cuenta que no son las personas que estén en el aeropuerto las que ven en el avión, está en medio de montones de colonias, de decenas de miles de personas que viven, trabajan, habitan ahí todos los días. No, sería una catástrofe que no se le... Vaya, mejor no imaginarla, ¿no? Tienes razón. Todo el tema de la austeridad, ese tipo de cosas han salido carísimos, carísimos.
Y quizá lo que vivimos anoche en el aeropuerto fue algo que ya se ha vuelto regular, que no es grave, que manejan muy bien los controladores, los pilotos, o quizá no. Uno nunca sabrá qué tan cerca estuvo, en este caso anoche, de...
Sí.
De una catástrofe.
Claro.
Sí. Choque dos aviones en la pista de la Ciudad de México sería una catástrofe de muchas, muchas personas muertas. Muchas, muchas. Quizá fue algo de rutina o que ya se volvió de rutina en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Tiendo a pensar eso, sí. Tiendo a pensar eso. Lo cual no debe dejar tranquilos a los pilotos, a los copilotos, que pues están... quizá con la preocupación de, ¿y ahora con qué nos vamos a encontrar en el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿No?
Lo manejaron muy bien, ¿eh?
No, lo manejaron muy bien.
Información, pues, hace la manera poco... en la que nos transmitieron el mensaje, y además cumplieron. No fueron 5 minutos para el aterrizaje, ha sido el doble,
sí, o el triple. Sí. Pues en lo que se vuelven a a formar, dar la vuelta y se forma, ¿no? Vimos hace poco una pieza de Marco Antonio Silva de los trabajos para capacitar pilotos. De eso se trata, de capacitar pilotos para que puedan enfrentar estas circunstancias y otras más serias. Pausa, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. Vamos a impugnar la resolución del juez que dejó en libertad al integrante de la Guardia Nacional, presunto responsable de la muerte del estudiante Ángel Rangel. Nuestra postura es que fue un ataque contra los estudiantes y queremos saber cuántas personas más participaron. Aseguró por la mañana Luis Felipe Guerrero, rector de la Universidad de Guanajuato. Dijo que el segundo integrante de la Guardia Nacional detenido está acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado contra otros estudiantes.
Fue un ataque, y que de ese ataque habría que derivar cuántas personas intervinieron. Lo que sucede el sábado y lo que sucede el domingo nos ubica en un escenario más complejo. Vamos a impugnar la resolución del juez de control que dice que no hay tentativa de homicidio con respecto de la persona que liberaron. Lo que se requiere es una reconfiguración y un replanteamiento a la injerencia de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. Hemos asumido como prioridad el apoyo a la familia, el apoyo a los otros estudiantes, a las víctimas y a los familiares de Ángel.
Morena es puro circo y teatro. En el PAN vamos a cuidar al INE y la democracia. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, nosotros presentaremos nuestra propia reforma electoral. Informó por la mañana Marco Cortés, presidente nacional de Acción Nacional. Explicó que ellos buscarán una segunda vuelta electoral para el 2024 y que se elimine la sobrerepresentación legislativa. Los abogados acusados por la Fiscalía General de la República por presuntamente estar relacionados con Julio Scherer y haber extorsionado a Juan Collado están citados para una nueva audiencia el 18 de mayo, ahora en el reclusorio sur. Informó por la mañana Agustina Costa, abogada de David Gómez Arnau. Dijo que las acusaciones siguen siendo las mismas y que no ve que la Fiscalía las siga sosteniendo porque son muy débiles. A través de un comunicado en periódicos nacionales, Teléfonos de México informó que no habrá aumento en los precios de sus servicios para contribuir a disminuir la presión inflacionaria generalizada que está afectando a muchos países, incluyendo a México. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 37 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Pues interesante, Ciro, nos hacen comentarios varias personas que han seguido el tema de la línea 12 del metro, porque dicen, Mexicanos contra la Corrupción, ojo, dice, publica muchísimos documentos, miles de documentos a los que tuvo acceso, que la prensa habitualmente no tuvo acceso, tuvo acceso al lugar donde se estuvieron haciendo los peritajes. Dicen, no se les olvide que Mexicanos contra la Corrupción es enemigo del presidente porque lo relaciona siempre con Claudio X. González. Interesante que Claudia Sheinbaum le permitiera a Claudio X. González, a través de Mexicanos contra la Corrupción, hacer esta investigación y sobre todo ponerle esos documentos en la mano. Interesante, interesante la pregunta, ¿no? Y bueno, Miriam, ¿Qué se ofreció? ¿Y qué se cumplió o qué no se cumplió de lo que se dijo hace exactamente un año por el caso de la línea 12?
¿Qué no se cumplió? Y precisamente tú lo estás diciendo, el presidente de la República y Claudia Sheinbaum, a las horas de la tragedia, al siguiente día, ambos coincidieron en que iba a haber total y absoluta transparencia en la investigación y en los dictámenes que se generarán a partir de esta investigación. Esto no se ha cumplido y tú lo dices mejor que nadie. Mexicanos Unidos contra la Corrupción, a un año presenta una gran investigación, se echaron un clavado a muchos documentos a los que no ha tenido acceso la prensa. Y bueno, solamente esta empresa noruega que contrató el gobierno de la Ciudad de México para hacer estos dictámenes independientes y especializados, solamente conocemos dos, el de junio y el de septiembre, que a grandes rasgos hablaban de los pernos. Recordaremos que no se habían colocado todos los pernos, que había un problema de entrada o de vicios en la construcción. Básicamente eso es lo que dictaminaban lo que concluían estos dos primeros informes. El tercero, Manuel, se tenía que haber entregado el 31 de enero, a finales de enero. Sabemos que no se entregó. Que iban a destiempo, pero sabemos que sí ya está en el gobierno de la Ciudad de México. Incluso la jefa de gobierno en el mes de marzo decía, ya lo tenemos, pero hay unos problemas con este informe, hay unas discrepancias, no lo, lo estamos analizando, no sabemos cuál es su contenido públicamente, Manuel. Sobre la responsabilidad, pues como sabemos, no hay ninguna persona en la cárcel, ninguna persona vinculada a proceso, hasta apenas hoy, un año después, se va a llevar a cabo esta primera audiencia y a ver si se lleva a cabo, ¿no? Son 8 exfuncionarios públicos y 2 representantes de empresas los que estarían hoy en esta audiencia. ¿Qué va a buscar las familias de las víctimas? Por lo menos 14 que se reclasifiquen los delitos, que no sean culposos, sino dolosos, porque dicen ellos sabían de la responsabilidad, sabían que estaban mal las obras, pero además van a pedir, aquí es muy importante, no se habla en ninguna parte de la investigación o de responsabilidad de Ciro Manuel sobre la jefa de gobierno, sobre la exdirectora del metro, Florencia Serranía, porque las víctimas dicen sí hay un problema de mantenimiento y nuestros dictámenes lo indican, eso no se hizo, hoy lo van a pedir, Ciro. Sobre la operación de la línea 12 del metro, el 24 de junio del año pasado, el presidente dijo, me comprometo a que dentro de un año la línea 12 del metro va a estar funcionando y así va a ser, les doy mi palabra. Pues no va a ser así, Ciro, será hasta finales, no, ya es un hecho, será hasta finales de este año. Se hablaban de los dos, sería septiembre, octubre más o menos, cuando ya estarían listas la parte de la obra, que es reconstrucción y rehabilitación, pero se compromete, la jefa de gobierno lo ha establecido, finales de año, sin mencionar una fecha en específico. Imposible que sea antes, por todo lo que se está haciendo hasta ahorita.
Gracias, Miriam.
Gracias.
Y decíamos, Ciro, un texto, pues bueno, sobre la muerte de Concepción Villafuerte, periodista chiapaneca, abuela, nuestra compañera Sofía Enríquez, registrado hoy en la página 30 del periódico La Jornada, dice, falleció la periodista y activista chiapaneca Concepción Villafuerte, directora de Foja, La Foja Colectiva, falleció ayer a la edad de 75 años a causa de un infarto. La periodista fue internada la tarde del sábado al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, murió a las 19:10 horas de ayer domingo. Fue esposa del también informador Amado Avendaño Figueroa, director del periódico Tiempo, candidato a gobernador en Chiapas en el año 94 y quien murió el 29 de abril del 2004 por causas de un aneurisma. Luego recupera ese texto que te platicaba al inicio del programa del 2003, que ella escribe en primera persona, y así desarrolla sobre la persona de Concepción Villafuerte. Y yo no sé cuántos textos se puedan dar, Ciro, no sé si en México o en el mundo, cuando una persona escribe la muerte de alguien que fue su suegra. Y me refiero a Elio Enríquez, al padre de Sofía, a quien también le mandamos un abrazo.
Abrazo, Elio.
La señora Concepción Villafuerte era mamá de quien fue la madre de Sofía y que hace 8 años también murió. Pero ese lazo familiar nunca se rompió. No se ha roto, ¿no? Así que creo que es muy interesante que, pues, quien es el yerno, muchos años lo fue, de doña Concepción, escriba ahora el registro de la muerte.
Pues un abrazo para toda la familia y muy, muy en especial para nuestra compañera Sofía, que se fue para allá.
Sí.
Allá está, en Chiapas. Un abrazo con mucho cariño para Sofía y descanse en paz, doña Conchita.
Sí, descanse en paz. Hay una fotografía, descanse en paz.
Que murió, como decía.
No combativa, ¿eh?
El periodismo puesto hace 3 semanas.
Aquí andaba.
Encarada a Jesús Ramírez a una conferencia mañana. No le dieron la palabra. No sé siquiera si pidió la palabra. Pero al terminar la conferencia, encaró a Jesús Ramírez, a quien, como recordabas, conocido desde hace mucho tiempo, desde el levantamiento zapatista. Hace ya 30 años, van a ser 30 años, 28.
Sí.
1994. Una gran familia de gente buena, comprometidos, muy trabajadores, muy simpáticos además, ¿no? Y bueno, pues descanse en paz.
Descanse en paz, señor.
Doña Concepción
Villafuerte.
Villafuerte. Pareja.
Ciro, por la mañana. Buenos días, Marlito. Buenos días.
¿Qué pasa, pareja?
¿Todo bien?
¿Todo bien de qué?
Todo, pues, de lo que quieras. De lo que quieras.
Uy, qué genio, estamos, pareja. Ciro. Nomás porque esa salvaste la vida anoche, pareja, vienes, bueno.
Sí, de rudo.
No, bueno, sí.
Sí, da. Sí, no, bueno, se termina el torneo regular de la Liga MX y algunos ya está el repechaje. Y los cuatro equipos que van a jugar la liguilla directa. Y por ahí aparecieron algunos equipos que, sobre todo uno que es el Mazatlán, que no se esperaba que estuviera en el repechaje, que fracasaron rotundamente León, Santos y Toluca, que se pensaba que también iban a estar mínimo en el repechaje, pero Mazatlán creo que terminó haciendo bien las cosas. Y ahí está, como premio, pues en el repechaje y a ver ahora.
¿Quién juega el repechaje?
Te digo, el sábado, Puebla-Mazatlán.
No, bueno.
Puebla-Mazatlán y Chivas-Pumas. Seguro que es el partido más atractivo, más atractivo de este repechaje. El domingo está Monterrey contra San Luis y el Cruz Azul que recibe al Necaxa.
Sí, Necaxa. Lo que queda del Cruz Azul.
Sí, la verdad tiene que mejorar muchísimo. Si no.
¿Pero
quiere.
Cómo va a mejorar si no tiene jugadores? ¿Cómo va a mejorar?
Pues sí los tiene, pero pues no se les...
Sí los tiene, ¿en dónde? No se los les... tiene, pero ¿en dónde? ¿En el mercado? ¿Futuros o en qué?
Ahora ya los están descansando, ¿no? ¿Sí? Pero creo que Cruz Azul ahora en el partido contra el América, la verdad, no mostró mucho. Y si eso es lo que va a presentar...
No ha mostrado mucho en ningún partido de este año.
Algunos sí, por ahí, pero muy contados que tuvieron una buena... que funcionaban bastante bien, pero en estos últimos, la verdad, deja mucho que desear. Y Cruz Azul, yo creo que contra Necaxa no es favorito, no es favorito a pesar de ser local. ¿Por qué? Porque cuando vino Necaxa a jugar contra ellos, Necaxa jugó bastante bien.
Si no eres favorito contra el Necaxa en el repechaje, sí, mejor no, ya. No. Date por vencido y espérate para dentro de 7 temporadas.
A ver si por ahí ya llega a ser favorito. Te digo, necesitan mejorar mucho. Creo que tienen el plantel suficiente como para poder aspirar a algo mucho mejor. Pero pues hasta ahorita en los últimos partidos, pues la verdad no es la mejor versión del Cruz Azul que vimos como el Cruz Azul campeón. Para nada, nada que ver con ese equipo. Y te digo, los cuatro...
Que tampoco era... No, el Manchester City.
No, pero no, con nada que ver que con campeón. Este Cruz Azul,
pero bueno.
¿No? Que tiene más broncas extrafútbol y todo esto que el mismo fútbol. Entonces, si están más concentrados en esas broncas, pues obviamente que no van a funcionar en los partidos oficiales. Entonces, pues en este momento deben de ya mejor dedicarse a lo que es esto, a lo que es el repechaje para poder llegar a, ¿por qué no?, hasta las instancias de la liguilla, ¿no? Que es lo que yo creo que la afición espera de este equipo. Te comento, los cuatro equipos que pasan directamente a la liguilla son Pachuca, Tigres, Atlas y el América. El América que estuvo, te acuerdas, en último lugar en un momento dado, quedó en cuarto lugar. Los que juegan el repechaje: Puebla, Chivas, Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, San Luis, Pumas y Mazatlán.
¿Cuántos puntos hizo el Cruz Azul?
Te digo, Cruz Azul hizo 25.
¿Y el América?
América hizo 26.
Si hubiera ganado el Cruz Azul, se metía.
Se quedaba en el cuarto lugar. Ese era la... Ahora sí que ese era el premio.
Juárez no hubiera muerto, pero bueno. Ahí está. Muy bien, pues está. Apasionante la liguilla. ¿Qué más?
La aparte Champions, de la liguilla, el repechaje.
El repechaje.
La Champions League, mañana juega Villarreal contra Liverpool, es la final vuelta. Y Villarreal va perdiendo 2-0 con Liverpool, que está jugando muy bien. Y el miércoles Real Madrid que recibe al Manchester City.
¿Qué tal el partido de la semana pasada?
No, muy bien, la verdad. Muy, 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 muy emocionante.
Como el Mazatlán-Puebla, más o menos.
Parecido, ¿no? Y se espera, yo lo he pensado desde hace tiempo, que la final de la Champions League va a ser Liverpool contra Manchester City. Aunque Real Madrid no se descarta, pero City es un muy buen equipo.
A la mexicana dirían, ya ganó el torneo de España, ¿para qué juega los demás? Ya ganó uno.
Ya pueden descansar sus jugadores.
Ahí te comento rápidamente. De la Conca Champions está Pumas, que juega el miércoles.
¿Contra
el partido
quién?
De vuelta contra Seattle Sounders.
Seattle.
Y van 2-2 en el marcador. Y se espera que salga campeón Pumas para poder representarnos en el Mundial de Clubes.
En el irrelevante mundial de clubes. En el absolutamente intrascendente mundial de clubes. Pero sí, bueno, es el aliciente para decir que es importante esto de la Conca Champions.
Sí, ¿no?
Sí.
No, pero sí, la verdad. Sí. No, sí, ojalá, no, sí, ojalá
sí,
ganen.
No,
ojalá
sí, ganen. Sí. Para jugar contra un equipo de Marruecos al que o te elimina o le ganas en penaltis. Para luego enfrentar al Barcelona, que si te va mal, bueno, esta vez será el Liverpool, si te va mal te mete 5-0, y si te va bien te gana 1-0, aunque no hagas ni un solo tiro a gol, ¿no? Ya no la sabemos, pero ay, va a representar a México en el Mundial de Clubes, no, bueno.
Ojalá, ojalá, porque sea.
En la primera ronda se enfrenta al Chiang Kai-shek de Tailandia.
Al Chiang Kai-shek. No, pues esperemos que no, que ojalá y gane.
Y ganó Pumas en penales y pasa a la semifinal donde enfrentará al Manchester City.
Imagínate.
Solo fue 2-0, bueno, ¿y cuántos tiros a gol tuvo Pumas? Ninguno.
Ninguno.
Pero jugaron bien, le echaron ganas.
Sí, sí, jugaron
pero
bien.
Pero jugó bonito.
Pero
jugó,
pues buscaron el resultado.
Y... buscaron el resultado, bueno. ¿Quién va a ser campeón, pareja?
Yo creo que los que llegaron con una buena inercia, yo creo que es ¿quién? América. Por ahí tengo a Chivas y Tigres.
Y todos los demás.
América, Chivas o
pregúntale
Tigres.
A mí, Ciro.
¿Tú?
Yo creo que Pachuca, Tigres, América o Atlas, Ciro. Los unos cuatro.
Adiós, pareja. No, vienes muy resuelto hoy. Gracias al pareja López. ¿Algo más, gracias, Manuel?
Jesús Zambrano, el presidente del PRD, dice: el gobierno de López Obrador es un gobierno fracasado y en su bodrio de reforma electoral quiere ocultar esa realidad para que la gente se distraiga y no vea lo terrible de ese fracaso, aunque al mismo tiempo quiere dar un cuartelazo legislativo. AMLO es el Porfirio Díaz de hoy. Eso dice Jesús Zambrano en Roto Más a conferencia de prensa de PRIPAN PRD.
AMLO no ha construido un palacio de bellas artes, aunque construyó un aeropuerto.
Por ejemplo.
Y va a construir un tren. Bueno, gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana, buen inicio de mes, buen lunes. Pásela muy bien.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.